seguir compartiendo sobre la palabra de las vigilias de la noche. Y vamos a tomar algo que nos ha hecho y nos va a recordar algo muy interesante. Usted sabe, lo hemos hablado, que José, María eran unos jóvenes, entre comillas, que tenían un compromiso para casarse con unos sueños, con unas ideas, me imagino unos planes, pero Dios, a través del anunciamiento que le hizo a María, yo creo que hizo que los sueños de Dios fueran superiores a los sueños de esas dos personas. ¿Qué tal si José se llega a enterar de lo que María le iba a pasar antes de comprometerse con ella? ¿Lo hubiera hecho? No sé, no sabemos, a lo mejor no. Hubiera dicho, uy, pero esto es muy complicado. ¿Qué tal si Dios le dice a José, mira José, si te comprometes con María para casarte con ella, te va a pasar esto? Así que decide si quieres ser novio y comprometerte o no. Yo creo que muchas cosas de Dios son así. Dios las vela, Dios no nos las revela, porque si las revelase, igual no pasaríamos por ese camino. A ver, ¿usted no cree que algunos caminos no hubiera transitado si los hubiera sabido de antes? ¿Sí o no? Por eso hay algunas cosas, sueños de Dios superiores a los nuestros. Y quiero hablarles de eso, de los sueños de Dios superiores a los sueños de los hombres. Y quiero compartirles cómo José tenía sus sueños, pero tuvo que apartar los suyos para hacer los sueños de Dios. Y tuvo que decidir que, bueno, la cosa se trataba de Dios y no de él. Que el plan no era formar una familia bonita, sino el plan era ser el padre adoptivo de un hijo que iba a salvar el mundo y las naciones. Cuando miras el relato bíblico, te das cuenta que los sueños fueron la vía, el método de comunicación que Dios tuvo con José. Siempre Dios le habló a José de noche, nunca le habló de día. Al menos lo que se relata, nunca le habló en el día. Siempre le habló en la noche y por sueños. Por tanto, Dios usaba los sueños y la noche, las vigilias de la noche, para hablar con José. Un poco extraño, porque yo creo que quizás a usted y a mí nos gusta más que no se nos hable en los días de la luz y no en los días de la noche. Posiblemente es mejor que Dios te hable de día y no que te hable de noche. Por tanto, no sé por qué o José tiene un sueño muy ligero o Dios definitivamente lo despertaba de una forma muy sobrenatural y no le podía vencer lo suyo sino por encima de lo de Dios. Todas sus decisiones fueron mostradas en sueños, todas. Cada cosa que José decidió, antes Dios se lo tuvo que decir por sueños. No sé, me gustaría a veces también eso, que cuando tuviera que tomar una decisión, Dios me lo mostrara la noche de antes en un sueño. Yo creo que a veces no lo tenemos así, ni tenemos esa facilidad. Incluso muchas de esos sueños tuvieron que corregir sus decisiones. No solo que fueron decisiones basadas en Dios, sino que los sueños tuvieron que corregir sus decisiones. Por tanto, las vigilias de la noche y los sueños fueron parte del método que Dios usó para comunicarse con José. Es extraño, pero es así. José hablaba con Dios y Dios hablaba con él de noche. Era un buito. No sabemos de qué forma, pero José tenía más facilidad en las vigilias de la noche que en las mañanas. Los sueños y las vigilias fueron el estado sobrenatural que Dios usaba para hablar con José. José tuvo 4 sueños. Qué curioso, 4 sueños que coinciden incluso en algún aspecto con lo que son las 4 vigilias, porque cada uno de esos sueños revela un aspecto de la vigilia. Y es lo que les quiero compartir. Esos sueños de Dios que son más grandes que los sueños de los hombres. Cuando uno se acuesta en una cama, se acuesta para dormir, no para soñar. Yo nunca me acuesto y digo, bueno, buenas noches, me voy a soñar. Yo digo, me voy a dormir. Pero qué curioso que Dios, en el dormir de los hombres, se revela en sueños. Qué curioso. Yo creo de verdad que vamos a tener revelaciones en la noche. Yo creo que vamos a tener visitaciones de Dios en la noche. Y creo que la noche tiene ciertos aspectos también, dentro de todo, positivos. Y los vamos a ver en la vida de José. Cómo los aspectos de la noche y la vigilia fueron positivos. ¿Qué cosas Dios le mostró a José en la noche? Porque él en la noche era avisado de las decisiones que tenía que tomar. O lo que es lo mismo, en la noche él era avisado lo que tendría que hacer en el día. Por tanto, vamos a mirar esos sueños. Vamos a ver los cuatro sueños de José. Mateo capítulo 1, no los sueños de los hombres, sino los sueños de Dios en la vida de José. Seguramente José tuvo muchos sueños, pero se revelan estos cuatro en su primer tiempo, en un tiempo muy especial, al menos en un tiempo muy necesario. ¿De acuerdo? Así que mire usted en Mateo 1, 19. Dice así. Que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, lo dice todo, antes que se juntase halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, difamarla, no quería acusarla de sinvergüenza, quiso dejarla secretamente. Yo hoy leía un episodio de un arzobispo en Estados Unidos, en Chicago, que ha hecho una denuncia al pueblo judío diciendo que saquen del Talmud, Talmud es la ley judía, las difamaciones que hacen sobre la persona de Jesucristo. Porque ellos, el judío en la ley, en su hoja de ruta espiritual, en su Talmud, que así le llaman ellos, dicen que María tuvo una aventura amorosa con un romano. Y como era fornicaria, de esa aventura amorosa nació Jesucristo. Y ellos en el Talmud pone que era hijo de un romano y una mujer hebrea, y que ella, como era medio ligerita de cascos, por ahí se le fue la cosa. Entonces el arzobispo de Estados Unidos, de Chicago, le decía a los judíos que quiten esas blasfemias, que cómo se les ocurre decir eso. La verdad que sí, que es cierto, pero el judío nunca ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, aun cuando aquí está revelado en la palabra, él nunca ha creído eso. Por tanto, dice que él no quiso difamarla, la quiso dejar secretamente, para que así, por lo menos, María fuese no acusada, ¿no? Yo le dije a usted que los compromisos que se hacen en aquellos días, los desposados, esos compromisos son como si fueran de verdad de casados. De hecho, el periodo de desposado era más o menos de un año, y las personas que se querían separar de su compromiso, tenían que hacerlo como si fuera un divorcio, tenían que hacer un repudio, que se llama. Por eso la palabra que se usa aquí en el original es que quería repudiarla secretamente, porque para el judío el estar comprometido era como estar casado, igual, bajo las mismas leyes y las mismas circunstancias. La diferencia es que no habían tenido relación marital, pero la realidad era que para el judío era lo mismo. Por tanto, José se quiere ir. Y ahora miren el versículo 20, que me parece muy interesante leer detenidamente lo que ahí dice. Dice, y pensando él en esto, ¿qué está pensando José? Dejarla. O lo que es lo mismo, él está pensando la decisión que va a tomar. ¿Sí o no? Es como que tú sabes que hay una decisión muy importante que toma y tú duermes bien. El día que tú tienes que tomar grandes decisiones, uno duerme bien. No duerme bien. Imagínate que estás decidiendo si compras, si te vas, si viajas, si sales, si entras. ¿Uno qué hace? A ver, dime, dígame qué hace. Está ahí dando vueltas. Mi amor, venga, duérmete ya. No, es que, no sé, ya estoy durmiendo. No, pero ¿qué pasa? Venga, tranquilízate. Está uno. Yo me imagino a José dándole vueltas a todo este asunto. Ahí lo dice. Dice que pensando él en esto, se ve que esa noche, entre muchas otras, se acostó dando vueltas a este asunto. ¿La dejo a María o no la dejo? La dejo, venga, sí, la voy a dejar, sí, dejo a María, no dejo a María, sí, la dejo. Y en medio de esa encrucijada de decisión, José, diciendo qué día la va a dejar, de qué forma la va a dejar, si le deja una carta, si le deja una nota, De repente, dice aquí, dice, he aquí que el ángel del Señor se le aparece en sueño. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir. No temas recibir. El término termina, no temas casarte. No temas hacer pacto con María. No temas. Porque lo que trae en sus entrañas no es de hombre. Ella no te ha engañado. Tú no has sido. Esto es obra de Dios. Así es que no temas hacer esto. Wow, ¿no? Como que todas las dudas que José tenía se le vinieron abajo. ¿José dudaba de María? Yo no creo que dudase de María. Lo que pasa es que era muy extraño cómo poder convencer a todo el mundo de esta realidad. Muy difícil. El primer sueño de José es el sueño donde Dios tiene que hablarle para que decida bien lo que está haciendo. Es un sueño donde Dios le hace ver la perspectiva de lo que está decidiendo si se va y de lo que está ganando si se queda. Es un sueño donde, aunque José cree que está haciendo lo mejor, Dios le está diciendo, no es lo mejor lo que estás haciendo. A veces las decisiones más lógicas no son las mejores. Y a veces lo que uno hace por intentar no dañar a otro, a veces no es lo mejor. A veces las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con decisiones que tomamos para no dañar a las personas, para que las cosas sean bien, para que mis hijos puedan comer. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Un hombre que no tiene trabajo, que está en una situación económica difícil, que tiene hijos, y le dice a su esposa, mira, mi amor, estoy diciendo irme a Alemania. Y me quiero ir a Alemania a trabajar, que allá hay trabajo. Y mira, me voy, porque yo tengo que darle de comer a mis hijos. Y aquí no hay trabajo. Y yo me tengo que ir, mi amor. Y te dice tu esposa, no, pero mira, piénsalo bien, que me vas a dar aquí. No, pero mira, yo vengo, me voy por lo menos medio año, un año. Yo voy cómo se va dando por ahí las cosas, te voy mandando dinero y vamos saliendo. Porque claro, es que aquí no tengo trabajo. Son decisiones lógicas, ¿sí o no? Fundadas en aspectos lógicos de la vida, naturales. Es una decisión natural la de José. Mira, esta mujer se queda embarazada, aquí ahora se va a armar un lío muy grande, aquí todo el mundo va a acusar a María de sinvergonzona, al fin y al cabo aquí como la mujer adúltera, la que van a golpear va a ser a ella, no tanto a mí. Mira, yo me voy, así queda como que yo te embaracé y yo fui el que hice todo este desaguisado y así la culpa me la echan a mí. Mira, ve, la dejó embarazada y huyó y a ti te dejan tranquila. Y él estaba dando vueltas a todo eso, pensando que lo más lógico era lo más apropiado para hacer. Su primer sueño viene a corregir una decisión aparentemente buena y lógica. El primer sueño es Dios hablándole a este hombre para que decida no conforme a la lógica, sino conforme al propósito de Dios. Hay que reconocer que a veces nuestras decisiones son muy lógicas y no conforme al propósito de Dios. Hay que reconocer que a veces hacemos cosas porque parecen que son buenas, pero no significa que sea lo que Dios quiere que hagamos. La decisión de José es buena. Es lógico, él está defendiendo al niño y a la mujer, pero solamente bajo el aspecto lógico. Y Dios, muy atento desde los cielos, corrige a José. ¿Qué tal si Dios no se le aparece a José? ¿Usted qué cree que había hecho José? Haberse ido. Ya José había decidido eso. Ya José ya lo tenía comprometido en su corazón. Tarde o temprano José lo iba a hacer. Antes que el embarazo fuera más rápido y se viera la barriguita. Antes o temprano José lo iba a hacer. Haría los últimos encargos que tenía de las mesas, aunque mesas en aquel tiempo no usaban muchas. Haría los últimos encargos que tuviera de ciertos trabajos en la madera y le diría, mira, cobro esto y cuando cobre le dejo a María un dinerito para que subsista durante un tiempo y yo me voy. Pero Dios tuvo que venir a decirle, mira, no es lógico esto. No es lógico esto. Aquí no se trata de la lógica, José. Aquí se trata que ese ser que está ahí hay que protegerlo. Y yo te he elegido a ti para que lo protejas. Entonces no es tu reputación, José. No son tus buenas ideas, José. Se trata de cuidar algo que yo he sido el que he iniciado. José no inicia nada. José es un hombre tranquilo. José se mete en un problema por causa de lo de Dios, no por causa de lo de los hombres. Él no ha matado a nadie, él no se acostó con María, él no hizo nada extraño. Él se mete en un problema por causa de lo de Dios. Y cuando él cree que lo más lógico es dejar, Dios se le aparece. Dios le habló en sueños para librarlo de un error. De un error. Oye, yo quisiera que Dios se apareciese en sueño y me librase de los errores que cometo. Lo que pasa es que este error es trascendental. No es cualquier error. Se trata del propósito de Dios para la humanidad y para mucha gente. Esto me hace ver que el mensaje es muy claro. Te equivocas si dejas a María, pero quiero que sepas que al final yo estoy vigilando tu decisión, porque no se trata de ti ni de María. ¿Se trata de quién? ¿De quién? Del niño. Dile, no se trata de usted. No se trata de tu casa. No se trata de tu familia. No se trata ni tan siquiera de las cosas lógicas de tu vida. A veces se trata de lo que Dios quiere hacer. Es algo mucho más allá de lo que vemos. El otro día Ricardo lo predicaba. Es más allá de lo que ven nuestros ojos. Es mucho más allá. José estaba viendo lo que veían sus ojos, pero Dios estaba queriendo que viera más allá de lo que viera, lo que ven sus ojos. Dios vigila nuestras decisiones, sobre todo las decisiones que tienen que ver con el propósito de nuestra vida. Esta no es la decisión de un muchacho que se compra o no un carro nuevo. Esta es la decisión de un padre que no lo es y que quiere dejar a esa mujer y a ese niño desamparados. Y Dios dijo, hay que intervenir. ¿Qué razones hay para intervenir? Dígame, ¿qué razones hay para intervenir? ¿José es la razón para intervenir? ¿La reputación de José es la razón para intervenir? ¿La reputación de María es la razón para intervenir? Dígame, ¿cuál es la razón para que Dios intervenga? Jesucristo, el niño, el propósito de Dios en una vida. Esa es la razón. ¿Qué razón hay que Dios intervenga en este tiempo? ¿Usted? ¿Yo? ¿Una nave? ¿Un lugar? ¿Un sitio? ¿Es la razón? ¿Usted cree que Dios interviene por la reputación de usted o por la mía? ¿Dios tiene que intervenir por nuestros asuntos? ¿O Dios interviene por sus asuntos? El problema está en que sean sus asuntos. Sus asuntos. ¿Por qué usted a veces le dice a Dios tantas veces, háblame? ¿No será que quizás de lo que quieres que te hable no son de sus asuntos, sino que son de los tuyos? En las cuatro veces que que Dios habla a José, en las cuatro veces, el asunto es ¿quién? El niño, en las cuatro. Ninguna es José si está cómodo o incómodo. Ninguna es María si el burro le gusta lo cambiamos por un caballo. Ninguna es que te cambies de casa porque estarás más cómodo. No, solo hay una razón: los asuntos de Dios. Estoy convencido que se trata de los asuntos de Dios. Dios vigila pensando en sus asuntos. Él acabó hablándole a un hombre para que decidiera bien conforme a sus asuntos. Porque lo que se amenaza no son tus asuntos ni tus sueños, son sus asuntos y sus sueños. Por eso, cada vez que miro hacia el frente de lo que tenemos por delante, Quiero mirar eso, si se trata de la defensa de sus asuntos o de los míos personales. Si es una guerra para mí, es una guerra para usted, es una guerra a favor de Juanes, de Pepe o de Margarito, o la guerra se trata de defender los asuntos de Dios. Ahí está la clave de todo esto. ¿Qué estamos decidiendo? ¿Los asuntos de Dios o los asuntos de los hombres? José decide, tras un sueño, con el ángel del Señor. Y es un título muy particular ese de ángel del Señor, muy particular, no es cualquiera. No es una cosita, es un enviado de Dios. Eso es interesante. Miren, la vigilancia divina sobre José fue proporcional a lo que estaba en juego. Si yo necesito que Dios me hable, Dios puede usar una persona. Dios puede usar un vehículo, una situación, un aspecto, una palabra, una cita bíblica. Pero aquí la proporción de la visita de Dios es directamente proporcional a la gravedad del asunto de lo que se trataba. Por tanto, hay algo muy interesante, es que Dios, cuando se trata de sus cosas, decide muy bien. Él proporcionalmente pone sus asuntos en cabeza hasta el punto que no le importa si tiene que abrir el cielo, enviar un ángel en la noche, mandarlo a hablarle a un hombre que está tomando una decisión porque está afectando no a José. ¿Sabes a quién está afectando? A Dios. No es la decisión de José, es la decisión de Dios. José es un buen muchacho, no tiene malas intenciones, pero José se está equivocando. Y cuando nosotros nos equivocamos y nuestras decisiones afectan a lo de Dios, Dios usa directamente proporcional a la gravedad del asunto el medio que va a usar. Así que cuidado si tiene que mandar un ángel, a lo mejor te asustas. Como le dije el otro día, yo nunca vi a José asustándose con los ángeles. Ni una sola vez el ángel dice, no temas, José, no temas, José. Nunca le dijeron nada. Parece que José los veía como si fueran churros. Con una facilidad veía ángeles, José. Pero es sorprendente que la vigilancia divina sobre él fue proporcional al error que se producía. Por ejemplo, a las consecuencias que tendría dejar a María, al llamamiento que pesaba sobre José, a la trascendencia del propósito en el niño. Había muchas cosas en esa decisión. José dice que no podía dormir por las noches. Y dijo Dios, yo tampoco voy a dormir hasta que no acabe hablando contigo. Yo tampoco voy a descansar hasta que tú, José, no entiendas de qué se trata todo esto. Créalo, mire usted de qué se trata todo esto que tenemos entre manos tantos años aquí. ¿De qué se trata todo esto, amados? ¿Esto es la historia de una familia? ¿Esta es la historia de hombres? ¿Esta es la historia de propiedades? ¿Estas las historias de personas que van y vienen? ¿Usted cree que esto es la historia de José? ¿Hoy en el mundo se trata de José hoy en el mundo? ¿Usted cree que Dios está preocupado por José? No. ¿Sabes de qué está preocupado Dios? De que su voluntad se cumpla sobre la faz de la tierra. Y va a hacer todo lo posible, habido y por haber, para que su voluntad se acabe, ¿qué? Cumpliendo. Amén. Amén. Ay, pastor, a mí nunca se me aparece Dios cuando tengo que decidir cosas. Bueno, considera a ver si lo que decides tiene que ver contigo o con Él. Porque a lo mejor tiene que ver contigo. Entonces, para eso Dios puede usar otras cosas. Pero cuando se trata de sus cosas, uy, sus cosas. Dios tuvo que guiar a José en el sueño. Pero el sueño no le habló a José del costo que iba a tener. ¿O sí? Deja a María, perdón, no dejes a María, ves con ella. No la dejes, pero te quiero advertir lo que te va a pasar. De aquí a poco te voy a anunciar que te vas a Egipto a vivir 6 años. Después te voy a decir que vas a ser perseguido. Después vas a morir dentro de muy poco, joven, y se va a quedar viuda la mujer. Yo digo una cosa, si tanto Dios quería proteger al niño, ¿por qué enviuda tan pronto María? Uy, pues deja a ese hombre que hubiera tenido 70 años. Yo me pregunto, si María ya fue un problema para José, para que Jesús comenzase el ministerio, imagínate María y José los dos juntos diciendo, no, tú no te vas de la casa, ¿tú qué estás haciendo? Tú aquí hasta los 60 años. Así es que usted piense que no se trataba de José, no. Pero tampoco Dios advierte a José los costos que va a tener. Cuando tú te casas con alguien, ¿Dios te advierte de los costos que vas a tener? Cuando tú decides servirle, ¿te dice los costos que vas a tener? ¿Te los dice? Cuando tú decides hacer algo que tiene que ver con su propósito y su voluntad en tu vida, ¿Él te explica, te lo explica todo? A José no le explicó nada, solo le dijo algo. No repudies a María, estate con ella, no te vayas. Y dijo él, bueno, me gusta lo que él dice. Darás a luz un hijo, papá, mira. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le dijo, le había mandado, y recibió a su mujer. Ahí se casó con ella, en ese día. Le dijo, bueno, aquí asumo que me digan que hemos sido fornicarios los dos, ella y yo. Lo asumo. Y lo hizo. Pero él no sabía los costos de la decisión. Lo fue viviendo después. Si decidimos por Dios, no hay que meditar nada. Pero asumimos un riesgo. José meditó mucho para decidir sobre él, pero no meditó nada para decidir sobre Dios. ¿O sí? Se lo pensó 3 días después y dijo, ay, voy a ver. Ay, Señor, ponme otro sueñico más que no me he enterado bien. Dame otra pruebecica más. No, él decidió sin ningún tipo de meditación. Cuando decidimos en Dios de esa forma, cuando decimos, sí, Señor, aquí estoy, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Sin meditación se llama eso. Cuando decidimos sin meditación, estamos asumiendo los riesgos. Estamos asumiendo los riesgos. Este mensaje en la vigilia de esta noche cambió completamente la vida de José. Cambió completamente la vida de él. Dios no le permitió decidir mal. ¿Por quién? ¿Por él? No. Por el niño. Por el propósito de Dios. Por la trascendencia de lo que representaba ese niño. Primer sueño. Primera vigilia. Ahora ve usted las comparaciones. Primer sueño, primera vigilia. Vamos al segundo sueño de José. El primer sueño es un sueño trascendental, muy importante. Básico para los demás. Básico. ¿Cuántos errores se evitó José si se hubiera ido, hubiera abandonado a María en la mitad del camino por allá? María... Entonces le llama por teléfono, él decide que no va a volver, mandan un mensajero. La historia se hubiera duplicado, hubiéramos tenido 7 capítulos más de Mateo. Pero fue suficiente con 7, 8 versículos. Porque hubo un hombre que obedeció. Yo decía, Señor, ¿cuántos capítulos y versículos yo tengo que añadir cuando podría haber sido más fácil si hubiéramos obedecido el primer momento? ¿Cuántos capítulos usted añade a su vida? Justamente por no decidir conforme a Dios. ¿Verdad que sí? Que se añaden muchos capítulos y versículos. Mateo 2. Los magos van para allá. Herodes malísimo, terrible. Luego hablaré un poquito de Herodes Arquelao y Herodes Artipas. Un poquito, dos hermanos. Y Herodes Filipo. Otro hermano más. Hasta 10 tenía. Uno reinaba en el reino del sur y otro reinaba en el reino del norte, puesto por César Augusto. uno en las regiones de Judea, Idumea y Samaria, y el otro en las regiones de Perea y las regiones de Galilea, en el norte. Ahora veremos eso. Está José allí. Viven en Belén. Ha pasado aproximadamente 1-2 años. Se han quedado allí. ¿Usted sabe cuánta fue la población que se censó en los días de César Augusto? César Augusto hizo 3 censos. Uno aproximadamente en el año 18 antes de Cristo, donde había 4 millones de ciudadanos romanos. 4 millones de ciudadanos romanos. Después hizo otro censo más, aproximadamente en el año 4-5, que es cuando coincide con la historia de Jesús, y habría 4.300.000, en apenas unos pocos años, 300.000 ciudadanos romanos. Y después, en el año 30 y tantos, hizo un tercero, y había 4.900.000, casi 5 millones de ciudadanos romanos. El censo en aquel tiempo, usted se imagina cómo era. Aquello era gente allí que tenía que demostrar que había nacido ahí, que el nombre, que el padre, que la madre. Había una computadora muy buena, ¿verdad?, que rápidamente hacía todos los preceptos. Por tanto, el hecho de estar ahí un buen tiempo es que coincide con que un censo lleva su tiempo en hacerse. Eso no se hace de un día para otro. Encima la mujer embarazada, hasta que quiera ir. Muchos dicen que María no tenía que haber acompañado a José en el censo. No es verdad. Los censos romanos incluían que todas las mujeres casadas tenían que censarse. Las solteras no, pero las casadas sí. Por tanto, cuando José se fue para allá, ya José estaba ¿cómo? Casado. Por eso es que ella tenía que censarse. Ellos eran naturales de Belén y de Jerusalén. Unos dicen que María había nacido en Jerusalén y otra que José había nacido en Belén. Pero en realidad ellos viven en el norte, en Nazaret, en una ciudad pequeñita de la región de Galilea en el norte, y bajan hasta abajo 140 kilómetros. Qué lindo, ¿no? Es decir, para algo. 140 kilómetros aquí a la región del centro, pasan por Samaria, Galilea, Samaria, Judea, aquí está Idumea y aquí está Perea. Y bajan por aquí 140 kilómetros, se vienen a esta región y ellos se empadronan, se censan aquí. Pero ellos viven en el norte, ellos viven en Nazaret, en Galilea viven ellos. Ahí es donde ellos viven aquí. Ellos bajan 140 kilómetros, entre 5 y 6 días de camino, con el burro y la embarazada 10. Por eso cuando llegaron ya no había sitio, llegaban tarde, se les adelantaba la gente. En medio de todo ese tiempo, María y José viven en Belén en una casita. Ya no están en el establo, se olvídese usted del establo y los magos allí. Eso ya olvídese de eso. Ellos están en una casita. Y entonces, estando ahí, aparece la noticia de que unos magos han venido y todo eso. Y usted ya sabe cómo es eso. Herodes se enoja en gran manera, mucho, y quiere matar a los niños menores de 2 años. ¿Eso incluye a quién? A Jesús, ¿vale? Entonces, José no sabe nada ni María, son decretos reales del rey. Ellos no saben que Herodes va a matar a los niños y el ángel les advierte. Vean aquí Mateo capítulo 2, versículo 14. Mateo 2, 12. Quiero que veas el versículo 12, que es muy interesante. Estamos en el relato de los magos. Pero siendo avisados los magos por revelación en sueños, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cómo les habló Dios a los magos? Por sueños. En ese mismo momento, mientras está una revelación de Dios con los magos, después que partieron ellos, aquí un ángel de Dios aparece en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a tu madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La orden de matar a los niños no es dada en ese momento, pero Dios ya sabe que Herodes lo va a hacer. O sea, esto es una revelación. Por eso dice ahí la palabra en el versículo 12, dice, siendo avisados por revelación. ¿Qué es revelación? Algo que está oculto, que tiene una cortina y tú la abres para que veas. Por tanto, este segundo sueño es un sueño de revelación. No es un sueño para corregir un error. Es un sueño para revelar los planes de la maldad contra los hijos de Dios. Es un sueño revelado, profético, de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer. Y en ese sueño profético no solamente se dice lo que va a acontecer, sino qué tienes que hacer para que no pase, para que preservemos, para que guardemos, para que vigilemos el propósito en ese niño. Y entonces Dios manda un ángel más para traer revelación, no advertencia, sino revelación, que es muy importante. Y en esa revelación incluso hay un gozo, porque cuando ellos salen y deciden hacerlo, versículo 13, 12, y él despertándose tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, ¿cuándo lo hizo? ¿Por el día o por la noche? Por la noche, inmediatamente que se despierta sale pitando para allá. No es despertarse en la mañanita, al alba y a salir. No, no, no. Inmediatamente que el sueño le da revelación, dice, me voy ya inmediatamente. Entonces hay un sueño de revelación, un sueño de revelación. José asume los riesgos, asume la decisión de hacerlo de Dios. José obedece, pero nada es sencillo en los días de José. Oye, si yo estoy tranquilo, ya estamos aquí mi esposa y yo cuidando del bebé, ya me he quedado con ella, estamos aquí en Belén, total nadie sabe lo que ha pasado. En Nazaret soy insultado y vituperado, sin vergüenza, mira, se fue con María, mira, ahora sabemos, nos hemos dado cuenta que está embarazada la muchacha. ¡Ah, qué calladito lo tenían! ¡Ah, calladingo! Como dicen aquí, calladingo lo tenían. ¡Qué calladingo! Sin vergonzoncillo. Y ahí con todo lo que estaba sucediendo con ese hombre allí en Belén, de repente Dios trae advertencia y José dice, ay, ahora que ya estábamos tranquilos aquí, que nadie nos conoce mucho, que pocos saben de nosotros, ahora que estamos en este lugar tranquilico, que nadie sabe de mí, ahora ¿para qué yo me tengo que ir? Ay, Dios mío. Y ahora irme a Egipto, ¿hacer qué? Me llama mucho la atención esto de ir a Egipto. De nuevo este hombre recibe revelaciones en la vigilia de la noche. Se está complicando las cosas y José tiene que recibir una revelación, no simplemente un sueño bonito, sino una revelación de que esto va a requerir de él un mayor esfuerzo. Que hay un cambio, que hay una preservación, que hay una salida. Que José, tus días no van a ser fáciles sobre la faz de la tierra. Que preservar al hijo te va a costar. Que vas a tener que salir, entrar, moverte. Que vas a tener a lengua extraña. Porque que yo sepa, los egipcios no hablan la lengua de los hebreos. Que vas a tener que aprender a convivir en ese lugar llamado Egipto. José entiende una cosa muy importante. Que aquí lo importante es el niño. Si antes no lo había entendido, ahora lo entiende. Mira lo que dice el versículo 13. Levántate, toma al niño y a su madre. No a su madre y al niño. Al niño y a su madre. Y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. No a ti ni a María. Quien quiere matar es al niño. Y José se da cuenta, empieza a darse cuenta, por si acaso no se había dado cuenta, que hay una prioridad en los sueños de Dios con él. Diga conmigo, el propósito, el niño. ¿Cuándo usted va a empezar a soñar sueños con Dios? ¿O cuándo Dios va a hablar a usted en sueños? Diga conmigo, el niño. Dile, el niño, el propósito, el propósito. Hay muchas personas que cometen muchos errores y Dios no hace nada. Pero hay personas que Dios les advierta para que no cometan errores. Porque el niño, el propósito. Ahora déjeme esto que yo le analice algo aquí. Si acaso José no lo sabes, debes de entenderlo. Ni tu familia, ni tu matrimonio, ni tu boda fracasada. ¿Dónde está la boda, los planes de boda de José? ¿Dónde se fueron? En un burro. ¿Cómo es la boda de un judío? ¡Wow! ¡Qué boda, ¿no? Y a su esposa se... En una semana, primero el novio, la novia yendo a la casa del novio, no al revés, ¿eh? Es el, la novia yendo a la casa del novio, allí la fiesta, él se sube, al, ella al tal, la mujer abajo festejando hasta que sube arriba. Eso era día festejando, una boda. ¿Dónde está la boda de José y María? No existió. Se le fue en Belén la boda a él. Se le cayeron los días y los años. Sus sueños se le vinieron abajo, todos los sueños, su fracaso. Por tanto, algo interesante es que si acaso José no lo sabía, la boda para Dios no era importante. El matrimonio no era importante. María no era importante, ni José era importante. Usted no es importante. ¿Quién es importante aquí? Jesucristo, su voluntad, su propósito en tu vida. ¿Qué es lo que no puede morir? La vida de Dios en usted. Si acaso José no lo sabía, le quedó claro ese día, cuando el ángel le dijo, huye, porque al que quieren matar es al niño. Así es que date cuenta que yo te hablo por causa del niño, no por causa de que eres José. Y luego me dijo, yo te hablo por causa del niño. El primer sueño, pues se ve bonito, es un hombre siendo librado de su error, pero el segundo sueño incluye una revelación y una protección mucho más grande para que si hay que cambiar, se cambia, pero al niño no se le puede matar. Si hay que moverse, se mueve, pero el niño no se puede morir. Si Herodes dice que lo matemos, que diga lo que quiera, pero vamos a proteger para que Herodes no mate el propósito en la vida de los hombres. Ahora, qué curioso, Egipto es un refugio. Cuando los Herodes de este tiempo, los gobernantes de esta época, porque Herodes representa a los gobernantes, los hombres que gobiernan, los que gobiernan por cara de hombres, no por cara de Dios. Cuando los hombres gobiernan, amado, cuando los hombres gobiernan, Egipto es un refugio, porque se está más protegido a veces en Egipto que en la misma casa de Dios. Qué curioso. Se encontró más protección en Egipto que en el pueblo de Israel. Egipto fue un refugio y fue más refugio que la tierra donde Herodes gobierna. Nuestros días vienen así. Los Herodes están gobernando sobre la faz de la tierra. Los Herodes están matando el propósito de Dios. Los Herodes están amenazando todo lo que sea de Dios. Todo, absolutamente todo. Los Herodes grandes y fuertes quieren matar lo de Dios. Esto no va a cambiar. Los Herodes que se levanten van a ser peores que los anteriores. ¿Refugiarnos en Egipto? ¿Cómo es eso? ¿Dios no tiene otro lugar para proteger al niño que Egipto? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Déjeme que te explique esta parte que me parece muy revelada de Dios. Hay algo que en ese sueño se explica. Es que Egipto es temporal. Aquí dice, levántate, toma al niño, vete y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, digo, amigo, hasta. Es un adverbio de tiempo, ¿no? ¿Un adverbio de qué? De tiempo. ¿Hasta qué significa? Que va a haber un tiempo, pero no todo el tiempo. Egipto puede ser refugio por un tiempo, pero no lo va a ser por todo el tiempo. Hay personas que tienen un llamamiento de Dios, claro, y Dios los va a usar o Dios los va a poner en su redoma para usarlos como vasijas útiles. Pero a veces eso no se ve al principio. Y dice, bueno, Señor, ¿pero cómo? Y a veces Egipto es tu refugio por un tiempo. Y a veces uno hace cosas y dice, pero Señor, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto otro? ¿Y por qué tengo que estar dando mi esfuerzo a Egipto por un tiempo? Señor, pero ¿por qué no me mandas, no sé, a un lugar de Israel y me metes allí y que nadie me vea, que me protejan? En Israel no se halló lugar para proteger al propósito. Qué raro, ¿no? El propósito era tan amenazado por fuera como por qué, por dentro. Pero Dios marcó un tiempo. Egipto tiene su tiempo. Hay momentos donde uno dice, bueno, Señor, tengo que estar haciendo esto, pero por un tiempo. Y Señor, ¿y esto aquí? Por un tiempo. ¿Y trabajando en esto? Por un tiempo, hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Porque hay un tiempo. Yo me acuerdo los días cuando yo regresaba de una nación en la que estuve unos años y recuerdo que yo venía de servir al Señor y vinimos aquí a mi ciudad y teniendo la idea de irnos a otro sitio, el Señor nos trae la convicción de quedarnos en esta ciudad. Y entonces, no teniendo que sustentarnos y viendo la urgencia de mi familia que necesitaba de mi ayuda, me tuve que poner a trabajar cuando yo pues venía de otro tiempo. Recuerdo los días de Pablo haciendo ¿qué? Tiendas. ¿Por qué? Por un tiempo. Dile, para que no fuera gravoso a las iglesias en Asia Menor. Para que no le fuera gravoso, se puso a hacer tienda. ¿A quién le gusta ponerse a hacer tienda cuando está sirviendo a Dios? Uf. No es fácil ponerse a hacer tiendas cuando tú ya has servido a la sequinat, al tabernáculo, que es la tienda por excelencia. No es fácil ponerte a refugiarte en Egipto porque Israel no te refugia. ¿No había lugar en Israel para refugiar al Hijo de Dios? No, no había. La situación espiritual, social de ese tiempo era muy cruel, era muy dura. Ni aun el Hijo de Dios encontró cobijo entre los suyos. Muy pocos tenían revelación de quién era el Hijo de Dios, muy pocos. Y viene el tercer sueño. Otra vez otro cambio. Regresa, capítulo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, porque todo tiene su tiempo, digo conmigo, los reyes de la tierra tienen su tiempo. Reinan por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Una cosa que tú has podido ver junto conmigo es que los reyes de la tierra ya no tienen el poder que tenían antes. ¿Dónde están esos gobernantes que duran 30, 40 años? Ya no pueden, ya no pueden. Duran por un tiempo, pero ya no pueden durar por mucho más tiempo. No hay en esta tierra Herodes que resista al propósito y la voluntad de Dios. Y un día Herodes tiene su tiempo. Llegó el momento y Herodes tuvo su tiempo. ¿Usted se acuerda del otro Herodes? Cuando dijo, ¡ah, Dios es! Y vino, ¡bum!, vale el juicio de Dios contra él. Herodes tiene su tiempo. Usted a veces puede vivir esa pena muy grande. Esta tierra, este Egipto, estos Herodes golpeando, dando duro a los hijos de Dios, obstinándose en no querer saber de Dios. Usted habla con su jefe, mire mi jefe que tengo un retiro espiritual, ah, ¿qué retiro? No, yo no te doy permiso, mira por favor que yo quisiera, no. Y ve las injusticias, las situaciones. Estos días una persona me dice, pastor, yo el miércoles quería estar ahí. Y estábamos ya para ir para allá, pero estaba pendiente de que a mi esposa le dieran el permiso de trabajo para tomar ese día festivo, para no trabajar, que ha trabajado todas las navidades y ya estábamos pendientes. Y yo pendiente en el auto para ir para allá y cuando de repente me llama mi esposa, no me dejan ir, me dice que no. Pastor, tan frustrado, digo, ay Dios mío, los Herodes de este tiempo. No dejan, no permiten, no quieren, avasallan. Amenazan. Pero el versículo 19 es una esperanza. Después de muerto Herodes. He aquí un ángel. ¿Quién? ¿Quién se vuelve a aparecer? ¿Quién se aparece? Un ángel del Señor. Dile, cuando llega el tiempo, el ángel se aparece. Un ángel del Señor. y le pone fin a Egipto. Uno puede estar por un tiempo en Egipto, pero Egipto tiene un tiempo. Uno puede estar sufriendo en Egipto, pero Egipto tiene un tiempo. A veces uno tiene que estar en la fila de una Cruz Roja para que le den cuatro cosas. Y dice, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no me provees, Dios mío? Porque Herodes es cruel y no provee. Porque Herodes mata lo de Dios. Porque aún el pueblo de Dios, lamentablemente, a veces está muy lejos de la voz de Dios. Y uno dice, ¿qué hago yo aquí, oh Dios? Pero eso es por un tiempo, no por todo el tiempo. ¿Tú te imaginas los llantos de José y María? ¿Qué hacemos en Egipto? ¿Qué hacemos en Egipto? Pero el ángel se le apareció y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. ¿Bien? ¿Quién es el primero de todos? El niño y a su madre. ¿Y qué? Y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte de quién. ¿Quién es lo primero? El niño. ¿Todo el tiempo qué es? El niño. Egipto es un trámite, no la morada de un propósito. Egipto es un trámite en tu vida. Trabajar en esto, hacer esto, Dios mío. En esto tú que pasas mis días yo. Egipto es un trámite, pero no es la morada del Hijo. Egipto se justifica solo por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Egipto, una vez más, nuevamente le sirve a Dios, porque Dios usa Egipto también. ¿Quién le dio de comer a Elías? ¿Quiénes? Los cuervos. ¿Tú has visto alguna vez cuervos que deben de comer? La carne de los cuervos, madre mía, ¿no? Eso no es como muy agradable. ¿Qué comen los cuervos? Dígame. Carroña, carne muerta. Ay, madre mía. Desde que los cuervos vinieron. Egipto sirve a Dios. Egipto provee para su propósito. Y Egipto es morada del niño por un tiempo. Pero lo es también. A veces tú puedes pensar que Dios se equivocó, pero ¿cómo me manda Egipto, Dios? ¿Pero cómo si yo tengo un propósito en mi vida? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Si estoy en un tiempo tan difícil como este, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Señor, Egipto tiene que proveer lo que Israel no me provee. Te envió Dios allí, también te dirá hasta cuándo. Dile conmigo, te envió Dios, también te dirá hasta cuándo. Te envió, también te dirá hasta qué día. El riesgo del propósito, el riesgo del propósito. Al final, el niño es lo importante. No importa que José sufra, no importa que María sufra, no importa que no sepan el idioma, no importa que tengan que ir pelados y cortados sus barbas y sus cabezas, porque para ellos era abominación a los egipcios llevar barba y pelo. No importa que tengas que cambiar de lugar hasta de alimentación y que tengas que soportar ver cómo alaban a los dioses de la tierra. Lo importante es, ¿el qué? El niño. ¿Por qué aguantó José y María? ¿Por qué? El niño. ¿Por qué se aguanta en Egipto? Dígame, ¿por qué? El niño. El niño. Solo se aguanta, ¿sabes por qué? Por el niño. Esa es la verdad. Las amenazas de Herodes terminan. Y tú no vas a morar en Egipto más de lo que Dios mandó que hicieras. Y llegará un momento que también hay que salir de Egipto. ¿Tú crees que a veces nos cuesta también salir de Egipto? Sí, también cuesta. Ay, Señor, me ha costado mucho llegar aquí, ahora que ya tengo el trabajo, ahora que ya tengo la casa, ahora que tengo esto. Ay, Dios mío, pero sí, ya estoy. Ahora que ya está todo bien, ahora me vas a mandar, ahora a los 45 años me vas a mandar ¿Llamar para hacer qué? No, hombre, no. Ahora, Señor, que estoy colocaico ya, ahora. Ahora, Señor, que aprobé mis oposiciones, Hacienda Pública, ¿me va a llamar a dejarlo todo y servirte? Pero, Señor, ahora que ya con 35 años yo creo que ya me quedo soltera, ¿me mandas un marido? No, hombre, no, ahora no. Ahora, Señor, ahora, Señor. Dios te va a avisar. Permanece allá hasta que yo te lo diga. Me gusta mucho el versículo 13. Permanece allá hasta que yo te diga. Digo conmigo, permanece allá hasta que yo te diga. A veces tú no estás en el lugar que tú crees que debes de estar, pero quizás Dios te llevó a ese lugar. Y permanece hasta que yo te diga. Deja que Dios te diga. Deja que Dios marque las épocas, los días, las sazones. José vigiló cada noche esperando ese día, ¿o no? Él le dijo, quédate hasta que yo te diga. Y él dijo, bueno, seguramente 10 días. Bueno, será un mes. Será 2 meses. Será un trimestre. Será un año. 2, 3, 4. Cada noche pensó, ángel, ¿dónde te metiste? En poco tiempo te me apareciste mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los ángeles? No se trataba de las cosas de José, se trataba de las cosas de ¿quién? De Dios. Dios, ¿cuándo avisa? ¿Cuando se trata de qué? De sus cosas. Hemos errado en el hecho de pensar que Dios nos habla al capricho. Voy a decirle la verdad, con mucho temor y temblor, hemos hablado más de parte de Dios que la que Dios habló. Y hemos dicho más cosas que Dios dijo que Dios no había dicho. Y hemos usado el nombre de Dios tan en vano que aquí cualquiera vale para decir cualquier cosa. Y cuando yo veo la Biblia, veo cómo Dios calla mucho más que habla. Y cuando veo sus propósitos y sus relatos, me doy cuenta que Dios está comprometido con su voluntad, no con los hombres, con su voluntad. No nos equivoquemos en eso. No es usted. José no sale de Egipto por usted. No, no es José. No es, yo le puedo asegurar que no es por usted. José no sale de Egipto por usted, que lo sepa. No. ¿Sabe usted por qué sale José? Por el niño, por esa criatura, por la voluntad de Dios. No es usted. Ay, Señor, ayúdame con mi hijo, con mi hija, con mi familia. No es usted. No es usted. No es su trabajo, no es el coche que tiene que pagar, ni la deuda de la hipoteca, no es usted. No es por causa de usted. ¿Sabe usted por qué? Dígame solamente una razón, ¿por qué? Diga, ¿por qué? Por el niño. Padre, háblame, dime, cuéntame, dice Dios. Te hablaré hasta que llegue el día. Aquí dice, ¿hasta qué? Hasta que permanezca, porque dice, y permanecerás allá hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga, ay Señor, no es por José, no es por nosotros, es por el niño. José vigiló cada noche. No regresó cuando murió Herodes, ni tan siquiera cuando murió Herodes regresó. Regresó cuando se le reveló que tenía que regresar. Herodes había muerto, pero hay que regresar no solamente cuando vemos las señales físicas, sino cuando Dios lo dice. Cuando Dios lo habla, cuando Dios lo establece. ¿Cuántas cosas hemos hecho con las lógicas? ¿Cuántas cosas por razonamientos humanos? Oh, José, huye, José, huye, José, vete, no dejes así a María. Era muy lógico. Ya ha muerto Herodes, vuélvete. Dice Dios, sí, ha muerto Herodes, pero déjame que yo te diga cuándo tú tienes que regresar. Por fin ahora los egipcios estaban dando cuenta, ¿quién soy yo como carpintero? Por fin tengo ya encargos. Y ahora que ya tengo encargos, ya por fin que conseguí el local para tener la carpintería, ¿me mandas mudar, oh Dios? José, no son tus profesiones. José, no son tus llamamientos. José, no es tu vida. José, no son tus sueños. José, no eres tú. Es cuánto de Dios y de su voluntad usted porta? ¿Qué va a defender Dios? ¿Cuánto usted porta? ¿Sabe usted por qué cada día a veces oímos menos a Dios hablar en nuestras vidas? Porque cada vez portamos menos de sus propósitos en nosotros. Porque a veces su voluntad se hace muy pequeña en nuestras vidas. Porque a veces lo que impera es mi sueño y no su sueño. Mi voluntad y no la suya. Mis ideas lógicas o buenas incluso. José dependía de las revelaciones en cada vigilia de la noche. José tuvo que entender que dependía de las revelaciones de Dios para caminar. José no dependía de la gente, ni de las personas, ni de la lógica, ni cuánta Biblia sabía. José dependía de algo muy importante, las revelaciones de Dios. Las revelaciones de Dios. Que Dios te revele, que Dios te revele, que Dios te revele, que Dios te revele, que Dios se te revele, amado, que Dios se te revele. Cada noche José no quería un sueño. ¿Sabes qué quería José? Una revelación. José no necesitaba un sueño, necesitaba ¿qué? Revelación. Él necesitaba un kairos de Dios, una oportunidad para ser guiado por Dios. Eso es lo que él necesitaba. Él necesitaba de Dios. Revélate a mi vida. Háblame, Señor. Revélate a mi corazón. Háblame, oh Dios. Cada vigilia de Dios con José incluía una muerte a sus sueños y un aumento en la dimensión de la voluntad de Dios. Cada vigilia incluía obstáculos. Cada vigilia y cada revelación incluía oponentes. Cada vigilia incluía más sacrificio a José. Cada vigilia era una oportunidad para que Dios le hablase a él. Yo me imagino por qué la noche, solo por algo, porque en la noche la gente calla, porque en la noche los hombres callan. Y hay muchos hombres hablando en este tiempo. Demasiados hombres hablando en este tiempo. Muchos, muchos hombres hablando en este tiempo. Dice Dios, cuando callen los hombres, voy a hablar yo. El niño era el centro de cada decisión y de cada aparición. Digo, amigo, el niño era el centro de cada decisión y de cada aparición de Dios. ¿Dónde hemos dejado de ver las apariciones de Dios cuando dejamos al niño? Ahí, cuando nos hemos centrado en nosotros, en nuestras cosas, en nuestros viajes, en nuestras rebajas, en nuestras cositas, esto aquí, esto allá, ay no, que me esto que sí, ay que me molesta, ay que yo no, ay que sí. Cuando hemos empezado a dejar eso, lo de Dios para centrarnos en lo nuestro. Donde quiera que vayas, encuentras esta sensación. Esta oportunidad perdida de hombres que portan cada vez menos en los propósitos de Dios. Son mis ideas, son mis triunfos, son mis cosas. Si José hubiera pensado en él mismo, el niño hubiera sido amenazado más. Pero esa fue la gran virtud de José. Tuvo que darse cuenta que cada revelación de Dios le abofeteaba a él. Cada revelación de Dios abofetea nuestras vidas, abofetea nuestros intereses, nuestra humanidad, nuestras formas, nuestros sueños, nos abofetea a nosotros. José tuvo que aprender que cada revelación de Dios lo ponía y lo hacía más débil a él. Él pensaba que Dios se le aparecía por él, hasta que Dios le demostró que se aparecía por el niño, no por él. Dios no se aparece a ti por ti, se aparece por el niño que tú portas. hasta que llega el cuarto sueño, que es un sueño que no se habla de él, pero es tremendamente importante. Es el cuarto sueño de José. Dice que entonces ellos toman la decisión de salir. Versículo 20, él lo dice: levántate, toma al niño, vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y su madre, siempre el niño y su madre, el niño y su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, y aquí aparece el rey Arquelao, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, ¿en qué? En sueño, se fue a la región de Galilea. Cuarto sueño. Ya sale de Egipto, va para Israel y dice: amén, ya voy para allá. Y se da cuenta y se entera que está reinando en las regiones de Judá o de Judea, de donde era original, donde había salido de Belén. Él quizá había dejado la casa allí reservada para cuando volviera. Que está reinando Arquelao, que es tanto peor que su padre. Pero que en el reino del norte, en Galilea, en Perea, está reinando el otro hermano de Herodes Arquelao, que es Herodes Artipas. Y ese Herodes es particular porque tiene, también es malo, pero maneja otros conceptos distintos. Y entonces Dios, cuando él está ahí, dice: ay, pero ha muerto Herodes. Dios me envía aquí, pero el que me encuentro es peor que el que dejamos. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me voy a Belén? ¿Me quedo en Jerusalén? Y entonces se le aparece de nuevo el ángel y dice: no. Vuélvete a tu origen. ¿Tú de dónde viniste? Ah, yo vivía en Nazaret. Pues te vuelves para allá, para Nazaret. Y aparece la prueba más difícil de José. Dígame usted, cuando José sale de ese lugar para ir a Belén, él sale con una mujer embarazada. Dice que si está a punto de dar a luz es porque ya llevaba, todo el mundo se había enterado de lo que había pasado. ¿Tú quieres volver al lugar donde se te acusa? ¿Tú quieres volver al lugar donde se te humilla? ¿Tú quieres volver al lugar donde se ha puesto en duda tu fe? ¿Donde se ha puesto en duda tu credibilidad, tu prestigio? ¡Ay, José el justo! ¡No! ¡José le embaraza niñas! ¡No, José el justo! ¿Qué José el justo? ¡José el flojico! ¿Qué es justo? El mentiroso. La prueba más difícil para José fue esta. Pero esta es la prueba de la apertura, porque Dios llevó a José allí porque Jesús iba a empezar su ministerio. ¿Dónde? Allí. Precisamente esta es la prueba más importante, porque cuando José ya está acercándose a ver que por fin se están muriendo todos los hombres que amenazaban al niño, de repente él está pensando en él y en su familia. Ha protegido al niño físicamente, lo ha protegido en cuanto al ámbito de que es un niño. Pero José tiene algo muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es lo interesante de José? Que se da cuenta que ahora él quiere vivir tranquilo con su hijito y tener alguno más, ¿no? Déjame que tenga alguno mío, ¿no? Se considera que José tuvo algunos hijos, ahí se menciona hasta 4 hijas. Y se vivió aproximadamente, se considera, desde el tiempo de María, entre el año 4, más o menos, José ya, a los 12 años está José, pero después ya no se le ve más, que moriría a los 15, 20 años de Jesús, significa que José tuvo que esperar para no concebir en Egipto. ¿Concebir dónde? ¿Dónde? En tierra de Israel. Así que José se la pasó durante 10 años gestando su linaje. Pero ahora piensa esto, ¿en qué está pensando José? ¿En Cristo, el profeta de Dios, o en qué? Por fin se terminó mi misión, ya ha protegido al niño, amén, ya lo hemos cuidado, ya estamos aquí, ay, hemos protegido el propósito, ya nadie lo ha matado, lo han amenazado, pero estamos en paz. Y dice Dios: no, ahora tienes que morir para que él crezca. Ahora, José, ya has hecho lo que tienes que hacer, pero ahora hay que llevar a ese niño al lugar donde va a comenzar su ministerio. Porque yo no estoy interesado solo en proteger físicamente al niño. Ahora lo que estoy es muy interesado en proteger la misión del niño. La misión del niño. José tiene que volver al lugar donde fue ignorado, al lugar donde fue odiado, al lugar donde fue criticado, al lugar donde no se le creía. José tiene que volver ahí porque es ahí donde Jesús va a comenzar años después su ministerio. Es el lugar para crecer, no solo habitar, crecer. Es el lugar para dejar la comodidad de lo que significa estar en Jerusalén, donde nadie te conoce. En Jerusalén nadie te conoce, pero en Nazaret todos te conocen. Cuando usted está en una situación difícil, ¿qué le gustaría hacer a usted? Dígame. ¿Salir o quedarse? ¿Qué? Desaparecer. Cuando uno está en una situación extrema, ¿qué desea hacer? Dígame. Desaparecer. ¿Por qué hay gente que se quiere ir? Dígame, ¿por qué? Porque quiere, ¿qué? Desaparecer. Porque cree que desapareciendo se va su problema. Y no, el problema va contigo. Puedes irte del lugar, pero el problema eres tú. Él fue llevado a la región, una región de Galilea muy particular, porque Galilea es la región del norte más mezclada y pagana, pero la que más creyó. Se hicieron más milagros en esas regiones y hubo más apertura de Dios en ese lugar que lo que hubo en Jerusalén y en otros sitios. Fue sorprendente ver a Jesús moviéndose en el plano donde Galilea estaba mezclada con los sirios, con los filisteos de aquella época. Galilea es la región más mezclada y pagana de todas, donde menos había de Dios, pero parece ser que había más de Dios que donde se consideraba que había de Dios. En Jerusalén estaban los mandos religiosos, en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba el lugar, en Jerusalén estaba la defensa de la ley y de la Torá judía, pero amado, en Galilea había una mezcla entre samaritanos, entre sirios, filisteos, moabitas, amonitas, era una mezcla de personas por todos los lados. ¿Dónde comenzó Jesús su ministerio? Dígame, ¿dónde? Ahí lo comenzó. Jesús fue llevado al lugar donde iba a comenzar el ministerio. Y la última prueba de José, tener que volver a su origen. Enfrentar a aquellos para decirle, aquí estamos de nuevo. Ustedes podrán creer que es mentira lo que pasó, no importa, pero estamos aquí porque estamos pensando en el niño y porque Dios está pensando en el niño. José no regresa a Canaán por su voluntad, regresa por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Jesús comenzase su ministerio allí. Galilea es un lugar escondido, pagano, de origen de muchas personas que nada tenían que ver con Dios, pero fue el lugar donde Jesús creció y el lugar donde comenzaría su labor y su ministerio. Ahí comenzó todo. Digo, amigo, Jesús amaneció en Nazaret. Jesús comenzó su ministerio en esas regiones. Dile, cuatro sueños para dirigir un propósito. Cuatro sueños para dirigir un propósito. El primer sueño tiene relación con la primera vigilia. La primera vigilia es la vigilia de las decisiones de los hombres, las reflexiones de los hombres, las cosas de los hombres. Ya lo hablamos el otro día. Ese fue el sueño. Las decisiones de los hombres que Dios tiene que intervenir. ¿Qué es lo que iba a hacer José? ¡Me voy! Dijo Dios, no, no te puedes ir. Las decisiones de los hombres. La primera vigilia tiene que ver con el primer sueño, las decisiones de los hombres. La segunda vigilia tiene que ver con las cosas de Dios, las decisiones de Dios. Tiene que ver con Dios interviniendo en nosotros. Es el tiempo de la vigilia donde se adora, donde se alaba, donde se da gracias a Dios. ¿Qué es lo que hizo José cuando salió a Egipto? Gracias, oh Dios, que nos has librado. Tu revelación nos libró de la muerte. María alaba a Dios que nos está librando de la mano de Herodes. Cuando nadie sabe, ya sabemos que Herodes va a matar. Aleluya, gracias, oh Dios, que tu propósito. Esa es la segunda vigilia. Es José y María caminando agradecidos a Dios porque Dios está preservando al niño y con el niño a la madre y a él, contentos, porque así es la segunda vigilia. Pero viene la tercera, Egipto. ¿Qué hacemos en Egipto? Oscuro, no hay nada, no hay iglesia para visitar, no hay cantos de adoración, no hay música de Marco Witt, no hay librerías cristianas, no se ve nada, no se ve el propósito, nos vamos a quedar toda la vida aquí, parece que Dios se ha olvidado de nosotros, es el tiempo de la oscuridad más grande, Egipto es la oscuridad de los hombres. Por tanto, cuando tú ves a José en Egipto, lo ves diciendo, María, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Los egipcios nos desprecian por ser hebreos. ¿Dónde vamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y se ponían la puerta de la Cruz Roja para que le dieran comida. Iba a aquel lugar a ver si aquella mujer le daba algo. Y se ponían una puertica a ver si le daban un manojo de algo. Y diciendo, ¿qué hago yo aquí? La más oscura de las noches, la más oscura de las vigilias, pero el niño estaba siendo preservado. No importaba si José sufría, el niño estaba siendo preservado. No pasaba nada si José y María eran contradichos. Lo importante era el niño, ni ellos ni nadie. Lo importante no es usted. Lo importante es el niño. Lo importante no es cuánto usted sufra o cuánto le cuesta vivir en Egipto. Lo importante es que el niño no sufra. Lo importante es que en esa tercera vigilia, en el tercer sueño, José cada día se levantaba diciendo, ¿cuándo amanecerá? ¿Cuándo amanecerá? ¿Cuándo nos iremos de aquí? ¿Cuándo nos iremos de aquí? Digo, amigo, porque la tercera vigilia, ¿esperas cuál? La cuarta vigilia. ¿Y qué es lo que espera uno cuando está en la mayor de las oscuridades? Padre, aparécete, aparécete, aparécete. Así te levantas muchos días. Señor, aparécete ya. Porque la oscuridad se hace muy grande. Porque veo Egipto por donde quiera. Porque veo calamidad. Porque veo sufrimiento. Porque veo oscuridad. Porque nada veo de Dios en Egipto. Así es que en esa crisis aparecen todos los temores, llenos de miedo. ¿Sabes qué le pasó en el tercer sueño? Que aunque le dijo Dios que se fuera, se llenó de temor y de miedo. Dice que tenía miedo ir porque Herodes Arquelao vivía ahí. ¡Ay, tengo miedo! Pero Dios lo llevó a su destino. La cuarta vigilia coincide con el cuarto sueño. Dios le hizo amanecer a José. Y el día que llegó a Nazaret, dijo, no me importa lo que se diga de mí. He preservado al niño y voy a hacer todo lo posible para que crezca el niño. Muchos creen que José murió cuando él tenía 12 años, cuando ya el niño ya era grande para el judío, cuando fue presentado en el templo, cuando ya él se dedicaba a los negocios de su padre. Lo más hermoso de José fue eso. No solamente preservó al niño, sino hizo crecer al niño y no permitir que su llamamiento muriese. Él lo llevó a un amanecer en su vida espiritual. Él lo llevó a mirar más allá a su padre. Él llevó a José, a Jesús, a mirar a su Padre celestial. Muchas veces recibimos vigilias para no caer en los errores de nuestras decisiones. Pero las vigilias más gratas son las de la revelación sobre cómo conducirnos en el propósito. Y cuando recibes la revelación del propósito, empiezas a morir. Nunca jamás un propósito sale vivo si antes no hay muerte del medio. El medio tiene que morir para que el propósito esté vivo. José tuvo que morir. Ya daba lo mismo. Ya se había protegido al niño y el niño ya estaba creciendo. Ya el dragón no podía comerlo. Ya el diablo no podía arrebatar la simiente. Ya era imposible. El niño estaba creciendo. Y cuando el niño crece, amanece el sol de justicia. Quiero terminar con este versículo y esta frase que Dios me dio cuando terminaba. Juan capítulo 8. Las disputas más grandes de Jesús siempre fueron con aquellos que se sentían muy judíos, hijos de Abraham. Hijos de su padre Abraham y Moisés. Versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjese, el Padre con mayúscula y el Padre con minúscula. Diciendo, ustedes hablan de que son hijos de un hombre. Yo hablo que soy hijo de quién, de Dios. Y ahora mire este versículo, qué interesante. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y en realidad Jesús está haciendo una frase un poquito fuerte. Porque él sabe que su padre no es Abraham. ¿Su padre quién es? Porque vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién era el padre de ellos? El diablo. Como diciendo, si vosotros las obras que... Lo que hacéis vosotros no es de Abraham ni de Moisés, no. Vosotros, vuestro corazón es tan malo que hacéis las obras de quién. De vuestro padre, el linaje al que pertenecéis. Tú tienes un linaje físico, pero vuestro linaje es de perversidad. Es lo que Jesús está diciéndoles. Y ahora mira lo que le dicen a él. Atento a esto. Amado, Jesús es grande. Ha amanecido el sol de justicia sobre él. Mira lo que le dicen a Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. ¿Qué significa hijo de fornicación? Bastardo. ¿Bastardo? Le dijeron, tú di lo que tú quieras, pero nosotros no somos como tú. ¿Hijo de qué? De fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que la única defensa que tenían era atacarle. Miren, amados, cuando los cobardes no tienen argumentos contra la verdad, usan la violencia y el insulto, porque no tienen argumentos. Entonces insultan y hablan y dicen, porque no tienen argumentos. El cobarde, el padre o el esposo que maltrata a una mujer es porque se ha quedado sin argumentos y tiene que usar la violencia, porque ya no tiene argumentos con los que hablar. Cuando tú pillas a tu hijo haciendo algo malo y le dices, ¿por qué me has robado los 5 euros de la cartera? ¿Qué hace tu hijo? El que se humilla, pide perdón y dice, ay papá, sí, perdón. Pero el que no se humilla, que dice, pues no, pues la hermanita ayer me cogió y tú también. O sea, ataca, insulta. Porque como no tiene argumentos, tiene que usar la mentira, la violencia, el desprecio. Es lo que hicieron ellos. Como no tiene argumento, que le dijeron, ¡bastardo! Nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Nuestro padre es Abraham. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Nunca te hemos creído ni te vamos a creer, porque tu origen es dudoso. Nunca ellos creyeron a la verdad, nunca. Da igual que Jesús hiciera milagros, da igual que Jesús se portara bien, da igual que fuese buenísimo, nunca creyeron a la verdad. La verdad tuvo que crecer sin que la creyeran. Quédate esa frase. La verdad tuvo que crecer sin que la creyeran. A veces uno está muy empeñado en que la verdad se crea y perdemos el tiempo en argumentar por la verdad y no lo dedicamos en producir que crezca. La verdad, Jesús, tuvo que crecer aunque no la creyeran. Lo importante no es que crean la verdad, lo importante es que la verdad crezca. Lo importante no es... si es o no el niño hijo del Espíritu Santo de José, lo importante es que el niño no muera, crezca. Lo importante no es la verdad. No, que tú, que sí, que no, que ahora, que para acá, que para allá, que para aquí, que para acá, que no, hijo de tal, de murmuración, y que tú para allí, que no, que sí. ¿Y tú quién te crees que eres, hijo de fornicación? Así le dijeron. La verdad. Tú ves la contestación de Jesús. No entra en debates. Lo importante no es que la verdad se crea. Lo importante es que la verdad crezca. El niño debe de crecer. Así es que se aparezca Dios a José. Se aparezca Dios a su casa. Se aparezca a usted, a su vida, a su familia. Si a usted le han llamado hijo de fornicación, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? De fornicación somos. Si le han llamado cualquier cosa, está bien, ya está. Preocúpese de que la verdad crezca, la verdad crezca. No esté preocupado de otra motivación. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Complacidos por ver en la historia de José las revelaciones de los sueños, pero sobre todo el cumplimiento de los tiempos. José se fue al cielo, quizá jovencito. Dio una prole de hijos y dejó hijas. José dejó un linaje para Dios y José dejó que el niño no solamente fuese protegido, sino que el niño, ¿qué? Creciese. Padre, aparézcase nuestro Dios en las vigilias de la noche y nos dé, Señor, la revelación para que el niño crezca. La última de las revelaciones es la más profunda, porque habla del niño donde debía de crecer. Ya están en Israel, todo vale, sí, amén, pero lo importante no es Israel, donde el propósito tiene que crecer. Llévalo a Nazaret, llévalo a Galilea, ahí yo quiero que él crezca. Sé que esa revelación habla de algo mucho más que simplemente un sitio físico. Es el amanecer, es el alba, es la cuarta vigilia, haciendo posible que el niño un día iba a crecer. Se iba a hacer grande. Por eso la Biblia después todo el tiempo empieza a decir, y el niño crecía en estatura, en conocimiento, crecía. Ya no se habla del niño protegiéndolo, se habla del niño creciendo. Así es que gracias, gracias. Dile por hacer que el niño crezca. Ayudarnos no solo a proteger, sino a crecer en el propósito y la voluntad de Dios. Gracias, oh Dios, en este día, en esta mañana especial, por darnos esta oportunidad para que el niño crezca en nosotros, oh Dios. Si algunos en algún momento hemos pensado que en Egipto estamos en la oscuridad, bueno, es verdad. Egipto es mucha oscuridad. En Egipto la noche es muy oscura, pero también ahí, oh Dios, Jehová Dios, obra a favor de su propósito. En Egipto tu persona ya no tiene nada que ver. En Egipto eres abofeteado en la carne. En Egipto tú no eres importante. En Egipto lo importante es el niño. Así es que ayúdanos, oh Dios. En este tiempo de tercera oscuridad, donde a veces no se ve, y lo que nos es revelado es un insulto a nuestras personas. Porque así es, cuando tú, Dios, hablas a los hombres, insultas sus sueños, desilusionas los sueños de los hombres para poner las revelaciones tuyas en los hombres. ¿Cuántas personas se desilusionan porque creen que es un ilusionismo, que tu vida es un ilusionismo? Es como los magos, ilusionistas, desilusionando para traer la visión, la revelación de Dios. Si hemos sido insultados, si hemos sido abofeteados, si Dios ha permitido que José se dé con bruces con su propia realidad, bienvenido sea si el propósito se ha defendido. Si hemos sido golpeados como lo fue José, que vuelva a tener claridad. Primero, el niño, ¿y quién? Y la madre. ¿El niño quién? Y la madre. Primero, ¿quién? El niño y la madre. Así sea. ¿El niño quién? Y la madre. Así sea. El propósito y el vientre. El propósito y el vientre. Que así sea, el propósito y el vientre. José, defiende al propósito y a la iglesia. Defiende al propósito y el vientre. Danos esas vigilias y esas noches para poder escuchar, para poder saber, para tener revelación de tu persona. Gracias, oh Dios. En el nombre de ese hermoso Dios y de esa persona tan hermosa, tan bella que se llama Jesucristo. Amén.